Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Marcos capítulos 5 y 6. Y aquí veremos que Jesús muestra su poder para hacer milagros porque Él es Dios. Así que iremos a la presencia del Señor para darle gracias diciéndole, Padre Santo, creemos que tú nos has dado en este sagrado libro una historia de lo que tú eres escrito, la revelación de un Dios verdadero, una revelación sin error, conservada, porque tú eres soberano y tú lo puedes hacer, preservada a través de la historia, para que así nosotros, al paso del tiempo y el espacio, tengamos un archivo de un Dios eterno, que se nos ha dado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Particularmente vemos en el estudio de hoy la vida del Señor Jesucristo por su vida, sus ejemplos, la culminación de toda la revelación de Jesús. Padre, te entregamos nuestros corazones, nuestro tiempo, porque tú, solamente tú, conoces lo profundo de nuestras vidas. Sabes por lo que estamos pasando, algunas dificultades que hemos tenido que aguantar esta semana, lo que hemos estado luchando. Padre Santo, te damos el permiso para que hables a nuestras vidas y las cambies para tu gloria. Sí, Señor. Al estudiar las Sagradas Escrituras, verso por verso, pensamiento por pensamiento, historia por historia, esperamos que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, en el estudio de hoy, vamos a estar tratando con el poder milagroso de nuestro Señor Jesús cuando estuvo en tierra. Así es. La palabra milagros es una palabra que a veces la han utilizado sin darle la importancia debida. Algunos la han utilizado equivocadamente. A todo le llaman milagro. Pero cuando en verdad no es un milagro, porque a veces le llaman milagro a lo que sucede todos los días de acuerdo a la ley natural. Cuando nace un niño nuevo, unos dicen, oh, es un milagro. Cada día nuevo dicen, es un milagro. No, eso no es milagro. Eso sucede todos los días y sucede de acuerdo a la ley natural. Nosotros no lo podemos hacer, es claro esto, pero nosotros no podemos lograr con nuestro propio poder, pero esos no son milagros. Los milagros es cuando hay una intervención en la ley natural, es cuando la ley natural, que lo que sucede normalmente es interrumpido, porque es así, allá por los años 1700, un filósofo llamado David Hume, escocés, que era un escéptico, y él intentaba desacreditar a los cristianos. Así que, por lo que él observó, porque él observaba la naturaleza y veía los milagros, este David Hume escribió y dijo, porque yo lo estudié, y dijo, un milagro es, y debe de ser, cuando hay una intervención sobre la ley natural por un poder sobrenatural. Con todo eso continúa, cuando observamos a nuestro mundo, vemos los cambios de la naturaleza que no son interrumpidos, al menos que intervenga el poder de Dios. Entonces, con esto, así como observamos que las personas mueren todos los días, y una vez que esa persona muere, queda muerto y nadie tiene poder para resucitarlo. El agua no puede sostener el cuerpo de una persona humana. Si una persona intenta caminar sobre las aguas, se va a hundir, al menos que lleve algún salvavidas o un barco. Eso es lo que observamos en nuestro mundo. Así que la conclusión es que no hay tal cosa de la resurrección de los muertos, es lo que dijo David Hume. Él no creía que una persona podía resucitar o caminar sobre el agua. Esas cosas no suceden, nunca los vemos a través del curso de la naturaleza. Por eso, no hay tal cosa de que se llamen milagros, aparte de los que la Biblia describe. Yo estoy de acuerdo con David Hume, pero a la vez estoy en desacuerdo. En ciertas cosas estoy de acuerdo porque un milagro es una intervención en la ley natural. Pero decir que porque no lo vemos y no existe, por eso es que no hay Dios, eso no estoy de acuerdo. Es lucrativo porque existen algunos milagros escritos y que se pueden observar. Quizás ese hombre nunca los había visto, pero yo los he visto. Entonces, quiero explicarles como vuestro pastor Skip Hasek que yo he visto los milagros. También podemos decir que la organización NASA no podría lanzar al espacio 4.5 millones de libras, es lo que pesa el transbordador espacial. No sé si ustedes habrán visto el tamaño de este transbordador espacial. Cuando lo observas, te quedas admirado y dices tú, la ley natural nos dice que esta nave no podrá flotar en el espacio. La ley de la gravedad nos dice que ese transbordador de 4.5 millones de libras de por sí no podrá flotar en el espacio. Pero lo hace, lo logran. ¿Cómo lo ha logrado? Porque la ley natural combinada con otras leyes dinámicas aéreas y poder de empuje, así que este transbordador puede ser lanzado al espacio y flotar. Con todo y que pesa 4.5 millones de libras, cuando combinas 4.5 millones de poder de empuje, bien combinado con las dinámicas aéreas, entonces es como este transbordador se puede mover a grandes velocidades sobre el hemisferio en el espacio. Ahora, estamos dándole el crédito a la NASA porque ellos lo han logrado. ¿Por qué no podemos darle ese crédito a nuestro Creador, a nuestro Dios? ¿Por qué Dios no puede lograr y establecer leyes naturales? Y cuando Él decida combinar una ley con otra, realizar milagros. Hay muchos archivos en el Antiguo y el Nuevo Testamento acerca de los milagros de Dios en la presencia de Jesús en el espacio y en tierra. Lo que es humanamente imposible es divinamente posible y simple para Dios. Simplemente Dios actúa en sus propias leyes naturales para lograr milagros. Si NASA lo puede lograr, también Dios lo puede lograr. Si todas las personas que trabajan para la NASA lo pueden lograr, naturalmente que Dios, el Dios Todopoderoso, también lo puede hacer. Y lo ha logrado, lo ha hecho, lo hemos visto. Hace años, cuando yo vivía en Huntington Beach, California, yo tuve un vecino que en el sótano de su casa tenía un trenecito de juguetes. Tenía un trenecito, tenía todo el equipo que parecía una ciudad y montañas con túneles, arbolitos, y ahí tenía él establecido un trenecito de juguetes, y él se gozaba mostrarme cómo él jugaba con su trenecito en el sótano de su casa. Así que estábamos observando aquel trenecito cuando el trenecito viajaba, y a veces que el que lo estaba controlando con su control remoto, esos vagones a veces se descarrilaban, y así que el conductor, que era mi vecino, se movía sobre las vías y levantaba aquel vagón y lo sentaba en la vía adecuada de vez en cuando. Así que Dios estableció sus leyes naturales en el universo para que todos los días continúen de acuerdo al ritmo y el tiempo de que Dios lo ha establecido. Dios ha establecido cuándo sale y se pone el sol, pero de vez en cuando Dios puede intervenir para mover las cosas de acuerdo a su propósito. Esos son milagros. Y en la Biblia vemos muchos milagros, específicamente aquí en el capítulo 5 y 6 del Evangelio de Marcos. En el estudio pasado vimos que un gobernador de la sinagoga en Cafarnaún llamado Jairo tenía una hija de 12 años de edad que estaba enferma al punto de muerte. Estaba viva. Pero este jefe de la sinagoga llamado Jairo se acercó al Señor Jesús y le rogó. Jesús, que viniese a su casa para sanar a su hija. Dios estaba yendo con Jairo a la casa del gobernador de la sinagoga. Aquí tenemos un gobernador, un oficial entre los judíos, que no era sacerdote ni era un clérigo, simplemente era un hombre con autoridad en la sinagoga y supervisaba los negocios de la sinagoga para el tiempo de la adoración. Él pudo entender que Jesús tenía poder para sanar a su niña de 12 años. Así que vino, habló con Jesús, Jesús iba con él. Cuando Jesús estaba yendo, aquel hombre de la sinagoga se dio cuenta que Jesús, cualquier persona lo podía intervenir, cualquier persona podía llamar la atención, y Jesús le hacía caso, le ponía atención. Aquí hay algo acerca de Jesús, y yo creo que este gobernador de la sinagoga se molestó, porque Jesús estaba caminando a la casa del Jairo para sanar a su niña, pero Jesús permitió que alguien le llamase la atención y Jesús se detuvo. Verso 30 dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Por eso es que aquí comienza la historia de que Jesús fue interrumpido después que estaba caminando con el Jairo. Esta mujer tenía una condición llamada una fístula ginecológica, que era una enfermedad muy común en aquellos años en los países africanos. Era común en aquellos días y lo es común en estos días también. Por la ley del Levítico, esta mujer se consideraba inmunda, no podía asociarse con la gente. Vino entre la multitud donde estaba Jesús. He aquí, había montones de Jesús rodeando al Señor. Y ella tocó el borde del manto del Señor, porque ella sabía que si Jesús tocaba a las personas quedaban sanas. Ella pensó, aquí lo voy a hacer al revés. Si alguien lo toca a Jesús, también quedaré sana. Así que ella estableció su fe y estableció el punto de contacto por su fe y pensó, si toco el borde de sus vestidos, mi enfermedad quedará sana. Así que aquella mujer lo hizo y así fue. Quedó sana. Esto es interesante porque el verso 30 nos dijo que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Fue lo que dijo el Señor. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Esta fue una pregunta fascinante de la boca del Señor, porque a ese momento, en aquella multitud, todos están empujándose porque quieren llegar a la presencia o está cerca de Jesús. Y cuando él dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínense qué pregunta. Verso 19 dice que sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Es como si tú estás en una fila para entrar a Disneyland o en una tienda de computadoras cuando hay un producto nuevo. Y en aquella multitud la gente se empuja, se fila, están en fila, y tú vas a decir, ¿quién me ha tocado? Los que están en tu alrededor van a decir, ¿por qué no ves el montón de gente que te está apretando? También es interesante que Jesús se dio cuenta que poder había salido de sí. Así que él se dio cuenta que poder había salido de su de sí. Sin continuar con esto, podríamos decir que evidentemente, de veras no nos damos cuenta, pero parece ser que todo el ministerio que Jesús proveyó para las personas le costó dolor, trabajo, cansancio. Y eso es lo que sucede con el ministerio. Jesús dijo que de vez en cuando debían de separarse para descansar, porque se sentía cansado. En este caso, cuando cruzaron el mar, con todo y que los azotó la tormenta, Jesús se quedó dormido. Yo recuerdo hace años cuando yo hablaba con nuestro pastor Billy Graham acerca de las cruzadas. Aquellas cruzadas no eran de 2-3 días, sino que eran cruzadas de 30 días en Nueva York y en Inglaterra. Así que Billy Graham predicaba por 30 días consecutivamente. Y él nos explicaba cómo cuando él predicaba, dice que él se cansaba tanto físicamente durante esos eventos de cruzadas. Y decía él, son situaciones que nos cansan y nunca recobraremos ese. Yo creo que esto fue fascinante, que ese tipo de ministerio, así es. Cuando yo oí esto del pastor Billy Graham, los médicos han hecho encuestas para estudiar esta situación y han concluido que simplemente predicar por una hora también puede ser cansancio. Esto es equivalente a un trabajo de 6 horas en la obra de construcción. Eso es lo que se compara una hora de predicación a 6 horas de trabajo en la obra. Es el esfuerzo mental que se tiene que hacer para presentar la predicación a cierta capacidad. Yo, vuestro pastor Skip Asick, lo entiendo, así como lo explicó nuestro pastor Billy Graham. Y también el Señor se cansó. Está bien claro en los 4 evangelios. Cuando Jesús dijo, ¿qué me ha tocado? Los discípulos le dijeron, ¿ves que a la multitud te aprieta y tú preguntas quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que a la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero al mirar en su alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cuando Jesús dice que él me ha tocado, no es que no supo. Jesús trataba de ponerla enfrente para que testificara y ella lo hizo cuando dijo, yo lo hice, yo fui. Jesús quería que ella testificara públicamente, por eso es que Jesús le preguntó. Y ella dijo, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Eso fue las palabras de la boca del Señor. Verso 35. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del príncipe de la sinagoga y diciéndole, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Eso es lo que le dijeron los siervos del jefe de la sinagoga. Piensen lo que pensó el jefe de la sinagoga. Ustedes que son padres de familia, o tienen hermanitas, hermanitos o nietos, ¿se pueden imaginar cómo sonaron aquellas palabras en los oídos del jefe de la sinagoga? Este hombre tenía la esperanza de que Jesús pudiera llegar a su casa a tiempo, pero a lo mejor estaba impaciente. Jesús, ven, ahí voy. Señor, venga, ahí voy. Maestro, ven, ya voy. Pero Jesús se detuvo y aún investiga quién le tocó. El jefe de la sinagoga pudo haber pensado, ¿qué me importa? Ya quedó sano, déjalo, ven conmigo para que pueda sanar a mi hija. A lo mejor este hombre se movía de pierna en pierna, observaba su reloj o lo que haya traído para poder ver el tiempo. Quizás veía el sol, a ver dónde estaba. Él pensaba, todavía hay esperanza, pero cuando le dijeron que su niña había muerto, sus esperanzas se fueron. Cuando oyó que su niña había muerto. Pero este hombre creía que era muy tarde, pero Jesús sabía que no era tarde. Porque este señor no sabía con quién estaba tratando. Tenemos que entender que la muerte es nuestro enemigo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, 15, de que toda la humanidad está sujeta al temor de la muerte. La Biblia nos dice que el último enemigo para el hombre es la muerte. Es un temor universal acerca de la muerte porque sabemos que todos pasaremos por esa experiencia. Este hombre con todos los que estaban con él, todos sus siervos, sabían que cuando una persona estaba muerta. Como David Hume dijo, el muerto está muerto. Los cuerpos no resucitan. Una vez que se declara muerto, está muerto. Ya no hay nada que se puede hacer. ¿Para qué molestar al maestro? Es lo que le dijeron sus siervos del jefe de la sinagoga. Tú habrás experimentado que hay gente que tratan de desanimarte de tu fe en el Señor. Tú confías en el Señor. Confía confiando en el Señor. Algunos te dicen, ¿para qué molestas al Señor? La gente te ridiculiza por tu fe. Te dicen, ¿a poco tú oras para que encuentres un estacionamiento en el supermercado? ¿Estás loco? O Satanás va a venir y te va a decir, te va a tratar de desanimar, de confiar en Dios. Tú lo sabes, lo has experimentado, es doloroso. Así que la fe que había en este jefe de la sinagoga a lo mejor comenzó a disminuir cuando oyó que su niña había muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Fue lo que el Señor le dice al jefe de la sinagoga. Ustedes que me están escuchando, Jesús da una orden. Es un imperativo en griego. Cree solamente. Y es en tiempo presente. No le está diciendo, ya creíste. La mejor interpretación es, tú ya creíste. Él pensó que ya no se podía hacer nada, pero Jesús le asegura, no temas, cree solamente. Le dan una orden presente. No temas, continúa creyendo. Tú viniste a mí con fe, confiaste que yo puedo hacer esta obra, así que no temas. Continúa, mantiene ese nivel de fe, continúa y cree solamente para que veas el milagro que Dios te va a confiar este día. La fe y temor no pueden continuar juntos, uno o el otro. Son enemigos, así que la medicina para tus temores es la fe en Dios. Una va a expulsar al otro. No pueden vivir en tu vida, ni en la vida de nadie. Porque tienes, si una persona tiene fe, es que no tiene fe. Cuando tienes fe, no tienes temor. Así que es un mandamiento hermoso que Dios le dio a este jefe de la sinagoga. Y le dijo, no temas, cree solamente. Continúa con esa fe que viniste a mí. Verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. En este verso tenemos el primer incidente donde Jesús, le vamos a llamar que tenía su cuerpo ejecutivo. Eran los que le seguían. Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Ahora veremos la continuación de los milagros y cómo los que estaban en la casa de Jesús, de la casa llamado Jairo, se burlaron cuando él les dijo que la niña no estaba muerta, sino solo estaba dormida. Sabemos que en los días de Jesús, cuando había un funeral, eran diferentes a los funerales que nosotros experimentamos en nuestros días. Aquí Jesús llama a sus tres compañeros, Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacobo, y el papá de la niña y la mamá de la niña. Son los únicos que entraron a donde la niña estaba dormida. Verso 38 de Marcos 5 nos dice, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Como ya les he explicado en otros estudios, los funerales de los días del Señor eran muy diferentes a los de nosotros en nuestros días. En otras palabras, en aquellos días, cuando había un muerto, la gente gritaba, lloraba audiblemente. Veamos lo que Jesús les dijo. Los funerales del Medio Oriente eran, y lo son aún en estos días, eran eventos audibles. Había mucho llanto, mucho lloro, muchos sentimientos y actividades, porque ellos enterraban sus muertos lo más rápido posible. Solamente había una pequeña oportunidad para mostrarse los unos a los otros el amor que tenían de aquel ser querido. Por eso es que compartían sus emociones, sus llantos, sus sentimientos para mostrar cuánto amaban a aquella persona. Es opuesto a los funerales en nuestros días, aquí en nuestros días, cuando vas a un funeral, hasta tienen unos letreros en las paredes que dicen, silencio, silencio, por favor, guarde silencio. En aquellos días no se podía hacer, en aquellos días había mucho ruido, mucho llanto. Aquí nosotros hasta hablamos unos a los otros en secreto, bajamos la voz porque no queremos que nadie se moleste. En aquellos días, típicamente, los que tenían un muerto hasta contrataban gentes llorones profesionales, que ese era su trabajo, llorar en los funerales. Entonces, cuando comenzaba el funeral, se oía un llanto o audible para que así aún los dolientes continuaban llorando. Con todo que eran profesionales y se les pagaba por su trabajo, parecía un llanto real. De esa forma, las presentes que venían lloraban. La escritura dice que llores con los que llores y te goces con los que gozan. En segundo lugar, esos funerales, había ciertas actividades que tenían que lograr para continuar. De acuerdo a las tradiciones judías, aún la gente más pobre en la tierra debía de traer siquiera uno o dos tocadores de flauta al funeral de su ser querido. Los músicos de flautas no tocaban música melódica, simplemente hacían ruido, ruido para mostrar de que había un duelo en aquel lugar. Así que la gente se movía de un lado a otro, llorando, gritando, lamentándose, y así la gente continuaba, seguían llorando. No solamente aquello, sino que también había las costumbres de rasgarse sus vestidos en los funerales. Había reglamentos. Cuando tú vas a un funeral en estos días, te vistes con tu mejor vestido, el más limpio, el más bonito. En aquellos días era al revés, porque escogías una ropa que no querías mucho porque te la ibas a rasgar en presencia de los dolientes del muerto. Así que cuando se estaba vistiendo la persona para ir al servicio funeral, decían, llévate el más viejito, querido, porque lo vas a romper. En el Talmud tenían 39 instrucciones cómo rasgar el vestido en los funerales, porque de acuerdo a la relación con la persona, así te rascabas el vestido. Si era una persona cerca del que era pariente de sangre, se rasgaba el vestido del pescuezo hasta el corazón, indicando que era pariente del muerto. Y si no era pariente del muerto, se rasgaba el vestido en alguna rasgadita por las costillas, en las mangas, diferentes partes del vestido, pero nunca el pecho. Ahora, si era mujer, esa mujer se iba a un lugar en secreto y rasgaba el vestido y luego venía, untaba a la gente ya con el vestido rasgado, pero en privado. Así que Jesús vino a este escenario y observa lo que está sucediendo. Esta niña estaba muerta, hay lloridos, llantos, música de funeral. Jesús viene, y Jesús venía con toda calma. No venía como un huracán. Nunca estaba deprisa, siempre venía con calma. Y quizás continuaba diciéndole al Jairo, tú simplemente no temas, cree solamente. En el verso 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Duerme? Es lo que Jesús les dijo. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Verso 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. O sea, los que estaban con él eran Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesús les reprende, ¿por qué lloran? Era algo raro, porque todos sabían que en esos funerales la gente lloraba hasta traían profesionales, llorones profesionales. Podían haberle dicho, lloramos porque está muerta. Ahora Jesús le dice, no está muerta, solamente duerme. Han haber pensado, qué cosa tan tonta, qué ridiculez. ¿Por qué es que Jesús usó este término de que no estaba muerta, sino que duerme? ¿Por qué? Porque Jesús quiere definir lo que la muerte es en la vida de un creyente. Veamos, Jesús no está diciendo que cuando una persona duerme, simplemente alguno dice que queda inconsciente y desmayado y regresarás y vas a resucitar, sino que una persona que está muerta. Por miles de años así se consideraba la muerte hasta que Jesús apareció. Pero la verdad es que en este caso la niña estaba muerta. La Biblia dice que el morir es ir a la presencia de Dios. El vivir es Cristo y el morir es la presencia del Señor. Jesús está para revivir a esta niña. Jesús les está diciendo, ustedes van a ver una resurrección hoy, este día. Los apóstoles, después de la vida del Señor, continuaron hablando de que el cristiano duerme. En otra ocasión Jesús dijo, nuestro hermano Lázaro duerme, voy a despertarle. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, los discípulos dijeron, Señor, si duerme, él despertará. Pero Jesús les aclaró y dijo, Jesús está muerto. Juan 11, 11 al 14. En el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 60, cuando Esteban fue apedreado de muerte, la Biblia dice que Esteban durmió. Todas estas imágenes de dormir acerca de la muerte nos indica que no tenemos que temer a la muerte la misma forma que una persona se acuesta a dormir. La persona que se acuesta a dormir sabe que va a despertar. ¿Para qué temer? Todo creyente en el Señor Jesucristo muere, pero despertará. Toda la gente despertará, en verdad. En Daniel capítulo 12, verso 2 dice que muchos que durmieron despertarán, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es lo que dice Daniel en Daniel 12, 2. Así es la muerte del cristiano. Como un simple sueño. Cuando mi nieto que viene a casa y lo queremos poner a dormir, él comienza a llorar así como aquellos llorones profesionales del tiempo del Señor. Este nieto mío comienza a llorar porque considera que es un castigo. Él lo toma como castigo. Mi nieto, este momento que es un niño de un año, no lo entiende. Pero cuando él crezca y alguien le diga, Seth, date un sueñito, date una siesta, va a decir, oh, gracias, no es castigo, es un regalo. Eso es lo que va a experimentar. Pero a este punto Jesús habla palabras de realidades espirituales. Cuando Jesús dice, la niña no está muerta, solo está dormida. Y dice que se burlaban de él porque decían, qué cosa tan ridícula. Y se burlaban de él, mas él echándolos fuera a todos. En el idioma original era una fuerte expresión, los echó fuera, dando a entender, quiten estos burladores de aquí. Se burlaban de él, mas él, echándolos fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Vemos en otros evangelios que este milagro, se burlaban de Jesús a punto de que se burlaban con burla por lo que Jesús ya dijo. Si esas personas podían estar llorando y luego burlarse del Señor, podemos ver que eran llorones profesionales. Por eso es que tenemos que entender que eran llorones profesionales y lloraban porque se les pagaba o para eso se les ocupaba. Verso 41 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumí. Ese era un idioma arameo. Talita Kum, que quiere decir, es en arameo porque este era el lenguaje que habían traído de la cautividad de Babilonia. Cuando regresaron, fue una de las cosas que trajeron de la cautividad. Hablaban caldeo, arameo. Así que ese idioma todavía estaba prevaleciendo, principalmente en los lugares rurales. Por eso es que Jesús les habló con ese idioma. Dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Lo podemos traducir como que Jesús dijo, borreguita, levántate. Corderita, levántate. Nosotros le ponemos sobrenombres a los niños, así que para una niña es muy dulce decirle corderita. Imagínense a una corderita, qué dulce se ve, qué dulce se ve una corderita. Así que llamarle a tu niña corderita es apreciarla. Quizás cuando los niños crecen le vas a llamar o lo vas a comparar con otro animal diferente, pero para una niña de esta edad es muy dulce llamarle corderita. Verso 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Imagínense al papá y la mamá de la niña y los que estaban afuera esperando. Dice que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Imagínense. En lugar de reprenderlo, simplemente les ordenó que le dieran de comer a la niña. Ordenó que se le diera de comer. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué es que Jesús sanó a esta niña en esta forma? ¿Lo hizo para ayudar a la niña? No, no parece. No tenía, con esto no ayudó en nada a la niña. Imagínense, la niña ya estaba en la presencia de su Señor, gozándose en la presencia de su Señor, y la regresaron a este mundo de dolor y sufrimiento, de este mundo adolorido, enfermo, tener que pasar por la escuela para pasar exámenes de idioma inglés y luego poder tener que soportar los dolores de volver a morir. Así que Jesús no la resucitó para ayudarla a ella. Pero yo, vuestro pastor, Skip Hazy, cuando se diga que yo estoy muerto, si alguien ora por mí para que yo reviva, te vas a sentir, te va a doler, te va a pesar, porque no te va a ir bien. Así que Jesús no la resucitó para ayudarla a ella. Jesús resucitó a la niña para ayudar y traer paz a los padres, a su mamá y a su papá. Qué terrible es perder a un niño. Yo recuerdo la llamada telefónica y las palabras de mi papá cuando me dijo claramente en el teléfono que mi hermano Roberto había muerto. Mi hermano Roberto era mayor, 2 años mayor que yo. Cuando oí, todavía suenan esas horribles palabras en mis oídos. Cuando oí su corazón quebrantado. Mi madre, en 10 días, como ya les he dicho, en un periodo como de 10-12 días, se vio como 10 años más anciana. Jesús les realizó este milagro para mostrar su poder, demostrar su poder, para bendecir a esta pareja, a Jairo y su esposa, con su niña, con su hijita. En tercer lugar, Jesús lo hizo para demostrar que cuando confrontes las situaciones difíciles en tu vida, es por fe en Dios. No permitas que las circunstancias adversas te dictan, te den la dictadura de tu vida. Simplemente no temas, cree solamente. Así que la fe te va a llamar, te va a hacer pasar por las situaciones más dolorosas. Jesús lo hizo para ayudar a los padres de la niña. Verso 1 de capítulo 6 de Marcos dice que salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Sabemos que Jesús se movió a Cafarnaúm, a donde tenía sus al país de Nazaret, donde había crecido. Es una parte con montes, montecitos, en la costa de Haifa, ahí está Nazaret, es donde Jesús creció, viendo el Valle del Armagedón. Esta fue la ocasión cuando Jesús vino a la sinagoga, donde creció en Nazaret. Ya hemos hablado de esto en otros estudios, de que se le dio el rollo donde estaba el libro de Isaías y leyó del libro de Isaías la escritura donde dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir los ojos a los que están ciegos. Y cerró el libro y se lo dio al ministro y se sentó y dijo, hoy esta escritura se ha cumplido frente a sus propios ojos. Ese es el lugar donde creció Jesús. ¿Jesús nació en dónde? En Belén. Todos sabemos que Jesús nació en Belén, es donde nació, pero no se quedó allí por mucho tiempo. Quizás se quedó un año y medio, pero Jesús y sus padres se movieron ¿a dónde? A Egipto. Los primeros años de la vida de Jesús fue en Egipto, porque Herodes intentaba matar a todos los niños, porque quería matar a Jesús. Así que José y María se refugiaron con su niño en una sección de Egipto donde hay muchos judíos. Pero después de algún tiempo se movieron a Nazaret. Yo creo que sé por qué se movieron a Nazaret. ¿Por qué? Luego veremos. Pero hasta ahorita podemos decir que Jesús fue al pueblo donde creció. Regresar al pueblo donde creciste después que has aceptado al Señor Jesucristo y has estado lejos de tu pueblo. Pero regresas al pueblo con los tuyos que te conocieron en tu crecimiento, no es fácil. Es algo muy difícil. Ustedes habrán experimentado este dolor cuando naciste de nuevo. Regresas a los tuyos y tratas de explicarles que has nacido de nuevo y que tú deseas que todos nazcan de nuevo. Te critican, te juzgan de loco. Yo lo experimenté, vuestro hermano Melitón, y yo, vuestro hermano Skip Hasek, lo experimenté. Eso es doloroso. Yo, vuestro pastor Skip, cuando regresé a mis familiares, a mis compañeros, yo recuerdo cómo se veían sus rostros. Algunos se quedaban admirados, otros se burlaban. Cuando regresé a la reunión de la escuela superior y me preguntaron, bueno, Skip, ¿qué llegaste a hacer con tu educación? Y yo les digo, soy pastor de una iglesia. Me ven y dicen, ¿pastor de qué? ¿Se recuerdan lo horrible que me portaba en los años de mi escuela preparatoria? ¿Qué tipo de escuela estarás pastoreando? Se me hacen esa pregunta. Mi familia era escéptico, mis amigos eran cínicos y mis compañeros de parranda eran histéricos. Así que todos ellos creían que yo era un fanático. Me lo dijeron. Jesús se declara Mesías. Las multitudes le seguían a donde quiera que él iba, porque Jesús dice que él era Dios en carne humana. Hace milagros. Es muy notable. Ahora regresa a los suyos, al pueblo donde creció. Esto fue doloroso. Marcos 6:2 dice, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este todas estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? Y estos milagros, porque son muchos, porque sus manos eran hechos estos milagros, y decían, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Esos son cuatro hermanos que se nombran hermanos de carne de Jesús. Así que hasta aquí llegó la idea que tú tenías en tu mente de que María, la madre de Jesús, era virgen. Jesús fue virgen, pero no fue virgen perpetua, porque aquí está diciendo que Jesús tenía cuatro hermanos. María fue virgen cuando concibió a Jesús. Jesús nació y María era virgen, pero no se quedó virgen porque José y María llegaron a vivir una vida normal, tuvieron una vida sexual normal. Y luego el verso continúa diciendo, después que menciona a los cuatro hermanos, dice, y no están también aquí con nosotros sus hermanas. Y se escandalizaban de él. Quiero que notemos ustedes en el verso 3. Veamos que en el verso 3 hay una afirmación de que dice, el carpintero. Esto implica de que Jesús era el único que había en aquel pueblo, que ese era el oficio de su padre José, y Jesús siguió el oficio de su padre. Quizás había habido otros carpinteros en otras poblaciones, pero en esta población era el único, porque dice el carpintero, indicando que era el que había. Se le reconocía como el carpintero. Ustedes pensarán que Jesús trabajaba con serrucho, cepillo, garlopa, barrena, escoplo, porque es lo que se usaban los carpinteros. Pero cuando vienes a Israel, te das cuenta que todas las casas están construidas de piedra y cemento. Nosotros nos imaginamos que las casas están construidas de madera, como acá nosotros en el occidente. Aún las canoas donde alimentaban a los marranos y a los animales del campo, los alimentaban en canoas de piedra, en piedra. Todo trabajo, aún la escritura dice que cuando Jesús nació, lo costaron en un pesebre, en una canoa de piedra. La palabra griega para describir al carpintero era tectón, que quiere decir un hombre que era un hombre que era más bien un arquitecto. Un arquitecto de ladrillos, un hombre que podía trabajar la piedra con el pincel y el martillo. No necesariamente. En aquel tiempo, un hombre tectón podía construir una casa desde un gallinero hasta una casa completa. La mayoría de los edificios eran construidos de piedra. Se cree que Jesús, con todo el que podía trabajar con madera como carpintero, pero el trabajo que hacía era trabajo de piedra. Edificaba las casas de piedra y mezcla. Ahora, Jesús y María vivían en Nazaret. ¿Por qué en Nazaret? Ahora veremos, pues, cuando Jesús vino a su tierra, endocreció y los que le conocieron se admiraban de su sabiduría y reconocen que él es el carpintero, hermano de cuatro hijos de María y sus hermanas, hijas de María. Así que cuando Jesús se movió, José, María, Jesús y sus hermanos se movieron a Nazaret, se dieron cuenta que se estaba construyendo un edificio en Herapos. Herodes comenzó a edificar este enorme edificio, así que necesitaba muchos arquitectos. Así que cuando José se movió a Nazaret, pensaba que, y fue, y trabajó en este edificio que Herodes estaba construyendo, que estaba como a unos 7-8 kilómetros de Nazaret. En esta ciudad llamada Herapos, que ahorita todavía podemos ir y podemos admirar ese edificio o esos edificios que edificaron con piedras, fundamento de piedra. Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte y dijo que el hombre sabio va a edificar su casa sobre la roca. Así que Jesús pensaba que él sabía construir edificios sobre la roca y de puras rocas y mezcla. Por eso es que la escritura dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús fue un obrero, no fue un hombre que graduó de ninguna universidad. Era un hombre que se revolvía con la gente común del pueblo, la gente normal, la gente que rica. Por eso se ofendían, porque cuando Jesús leyó el rollo, dijo, yo soy el Mesías. Automáticamente le estuvo diciendo, yo soy el Mesías. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus propios parientes y en su casa. Y el verso 5 dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndoles sobre ellos las manos. Verso 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esto es fascinante. Siempre me ha fascinado todo esto acerca del Señor, por lo que acabamos de leer en este capítulo 6 y verso 5, de que dice que Jesús no pudo hacer milagros. Él lo deseaba, pero no pudo. ¿Por qué no pudo Jesús? Por la incredulidad de ellos. Porque hay una relación entre la obra de Dios y la fe de la persona. Esto va mano a mano, no es predictible, pero hay una relación entre una y otra cosa. Esto no quiere decir que Jesús no pudo. no pudo porque ellos no tenían fe. Se dice que salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, por lo menos mostró quién era, mostró su poder. Las personas que quedaron sanas dijeron amén y gracias. Esto indica que Jesús deseaba hacer milagros entre ellos, pero Jesús quería darles una torrente de agua, pero ellos aceptaron solamente un gotero de agua. Ahora, tú que me escuchas, quizás Dios quiere hacer enormes milagros en tu vida, pero ¿qué haces tú? Con tu poquita fe, simplemente recibes goteros. Yo quiero torrentes de milagros en mi vida. Así que aquí dice que Jesús se maravilló. En verso 6, y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de ellos alrededor enseñando. Las Escrituras nos muestran el poder de Dios. Abraham, en capítulo 15 de los Hebreos de Génesis, creyó y se le fue contado por justicia. Cuando Abraham oyó a Dios, Abraham dijo, amén. ¿Me dices que voy a tener hijo? Voy a tener hijo, aún en su edad avanzada. Moisés, cuando estaba con los hijos de Israel cruzando el mar rojo, Moisés le dijo, vean el poder de Dios. En otras palabras, vean la maravilla de Dios. David tuvo la fe que llevando una onda de piel, unas cuantas piedras, y él se confrontó a un gigante armado con espada. Aquella mujer a la multitud que dijo, si yo toco el borde del manto del Señor, esa fue la fe. Esa es la evidencia de que la Escritura nos muestra que la fe es poderosa, pero también tenemos que entender que la falta de fe también es poderosa. No tienes fe, no recibirás. Y la falta de fe es contagiosa. Así como la fe es contagiosa, la falta de fe también es contagiosa. Porque eso es que en el Antiguo Testamento, cuando reunían un ejército, Dios le decía a los hijos de Israel, si entre los que van a ir a la guerra hay algunos que tienen miedo, no vayan porque van a contagiar a los verdaderos guerreros. Cuando vas a estar en la batalla, vas a querer correr, huir, y eso va a contagiar a los verdaderos guerreros. Así que la fe es incrédula. También la fe es contagiosa y la incredulidad. Adán y Eva fallaron a la presencia de Dios y por eso les faltó la fe. El mundo en su mayoría falla cuando oyen la predicación. En los días de Noé, la gente que oyó la predicación de Noé no creyeron y se burlaron y fracasaron. El faraón endureció su corazón contra Dios y por eso es que su primogénito murió. Así fue. Ahora vemos en la vida de Jesús y todos los que lo rodeaban, aún sus propios familiares, no le creyeron. Marcos 6:7 dice, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente un bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. ¿Por qué usaban dos túnicas algunos en esos días? Porque una la usaban para el día, otra para cobijarse al dormir. Verso 10. Jesús les dijo, donde quiera que entréis en la casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren salir de aquella ciudad, de allí, y sacudid el polvo de este debajo de vuestros pies para testimonio a ellos, y de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y salieron, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ninguno y ungieron con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Jesús envió a sus discípulos en pares, de dos en dos, queda claro, porque hay poder cuando testificas dos. Cuando yo vine al Señor y nos enviaban a la calle a testificar, nos enviaban de dos en dos. Tú sabes cómo se hace. Cuando vas a testificar en las calles, uno testifica y el otro está orando. O si el otro está orando, otro está testificando. libro de Eclesiastés nos habla la escritura de que el rey Salomón dice en Eclesiastés 4:9, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si cayere el uno, se levantará su compañero, pero ay de el solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si los dos duermen juntos se calentarán mutuamente, mas como se calentará uno solo. Pero yo creo que Jesús los envió de dos en dos para que fueran el uno responsable del otro. Uno era testigo del otro, porque el testigo, entre los judíos decían que para que se creyera un testimonio tenía que haber dos. Así que de esta forma cumplían la ley. Dos es suficiente. Uno testifica, el otro es testigo. Y así que cuando regresan, dan testimonio del poder de Dios y los dos son testigos de la obra que Dios hizo por el testimonio de uno o del otro. Así es. Entonces, la hospitalidad era grande en el día de los en el tiempo de los judíos. Esto era hermoso. Si una persona viajaba en aquellos días, no tenían que buscar hotel porque ni había hoteles. Lo único que había era mesones. Llegabas a un pueblo, no había hoteles, solo mesones. Así que las personas se iban a las plazas y simplemente se hacían ver. Se notaba que eran viajeros, extranjeros, y alguien les llamaba la atención y venían a hablar con ellos. Lo único que había en aquellos días eran mesones para las caravanas de camellos y caballos. Así que las personas que vivían en aquellos pueblos sentían la responsabilidad de que cuando había un extranjero, hablaban con él y se lo llevaban y lo hospedaban en su casa. Si tú estabas en un pueblo, alguien te invitaba a su casa. Aquello era hermoso. Era una forma fácil de viajar en aquellos días. Entonces Jesús dijo, ustedes van a ir a los pueblos y van a traer este mensaje de arrepentimiento. Les doy el poder para que sanen, expulsen demonios, pero vivan de lo que se les regale, coman lo que se les ponga al frente y quédense hospedados en la casa que se les permita. Así les ordenó el Señor y así lo hicieron. Jesús les dijo, y si en algún lugar no los reciben, sacudan aún el polvo de la planta de sus pies como testimonio a ellos. ¿Qué hacían estos? Ahorita en nuestros días, cuando salimos de la casa de una persona o cuando vamos a entrar, sacudimos el polvo de los zapatos. Pero en aquellos días, el sacudir tus zapatos, cuando ya sales de alguna casa, era un insulto, era una forma. Los rabinos aún enseñaban que los polvos de los pueblos donde vivía la gente incrédula, aún la tierra estaba contaminada, y cuando ellos pasaban por esas poblaciones, sacudían sus zapatos como símbolo de que aquella población estaba contaminada de pecado. Esa era una afirmación de que se desasociaban de los pecadores, según ellos, de los incrédulos. Esa era la creencia de esos judíos. Así que nosotros leemos en las Escrituras que en una ocasión Pablo y Bernabé en el libro de los Hechos lo usaron de diferente manera. Los rabinos judíos lo hacían cuando viajaban por los pueblos gentiles, cuando ya pasaban aquellas aldeas de los gentiles, sacudían el polvo de sus zapatos. Pero Pablo y Bernabé estaba en Antioquía, en Turquía, lo que es la Asia Menor. Cuando llegaron, entraron a la sinagoga, predicaron el Evangelio, los judíos los escucharon, pero los judíos educados no los aceptaron. Pero aquí, los incrédulos, los gentiles, cuando oyeron el mensaje de Pablo y Silas, se gozaron. Y los gentiles judíos, los que se estaban convirtiendo, les dijeron, pueden venir el próximo sábado y hablarnos de las Escrituras. Así que el sábado siguiente dice que casi toda la ciudad se reunió en Antioquía para oír el mensaje de Pablo. Entonces los judíos de las sinagogas se sintieron incómodos, celosos, envidiosos, porque veían que Pablo y Bernabé tenían todo el pueblo. Tienen una iglesia más grande que nosotros. Y dice que alborotaron a la gente, hicieron un tumulto de gente para culpar a Pablo y a Bernabé culparlos. Así que Pablo y Bernabé sacudieron sus zapatos frente a los judíos y dijeron, Dios nos ha dicho que si ustedes, los educados de la sinagoga, no nos reciben, nos vamos a ir a los gentiles para llevar este mensaje de salvación a los gentiles. Así que esta mentalidad de los judíos de sus sinagogas se confundió, estaban confusos porque estaban corrompidos, y Pablo y Bernabé dieron testimonio de que estaban confundidos. Entonces, esto es el mensaje de hoy. Estamos en el capítulo 6, versos 1 hasta el 13. Hasta aquí nos lo permite el tiempo. En el estudio futuro continuaremos aquí en Marcos 6 y 14. Pero yo quiero decirles que la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Con todo y eso, tú te debes de gozar porque yo soy uno de los que tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree. Yo soy uno de los que creo en Jesús. Es el mensaje del Evangelio, que todo aquel que en él cree. Este es el mensaje que los apóstoles, los discípulos de Jesús llevaron en las vecindades de Galilea. Fueron y llevaron el mensaje de que Dios nos ama. Por eso Jesús le dijo, donde quiera que entréis en la casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, después de que ustedes les presentan el plan de salvación y la gente no se arrepiente, así que ustedes continúen en otra dirección, llevar el mensaje y a entrar en otra casa para que las gentes que tengan fe lo reciban en sus casas y reciban la palabra de Dios y Dios los alcance. Así que cuando vengamos al estudio próximo, vamos a ver lo que sigue, que está también bien interesante, bien sabroso. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, concluyamos el estudio de hoy con este verso tan sagrado. Y creemos que es tu providencia, que tú deseas que lleguemos hasta este verso en el estudio de hoy. Porque hasta Jesús también dijo, id y dependan de las personas creyentes y llévenles este mensaje de salvación. Y si no lo reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de sus zapatos como señal de protesta. Así que también Pablo y Bernabé, cuando se presentaron con los religiosos y no los aceptaron, se separaron de los religiosos porque su incredulidad era a un extremo tan difícil que ellos no creyeron y Pablo y Bernabé se fueron a los incrédulos. Porque la Escritura nos dice que todo aquel que crea y se arrepienta, de tal manera que Dios ama a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por ese amor, por esa historia tan rica que encontramos en la tierra de Israel. Para nuestro beneficio, permite, Señor, que vayamos a los nuestros, a nuestro propio pueblo, para llevar el mensaje de salvación, llevar este mensaje de amor. Padre, al concluir el estudio de hoy, yo te pido por todos aquellos que nos están escuchando en derredor del mundo, a través de la radio, de la internet y la televisión, Padre Santo, yo te pido que les pongas el medio para que te conozcan a ti, oh Señor, que personalmente sepan quién eres Jesús. Algunos habrán tenido experiencias religiosas porque son gente religiosa como yo, tu siervo. Yo fui un hombre religioso, pero hubo un momento que tú me alcanzaste, Padre Santo, con tu amor y tu misericordia. Te apiadaste de mí, Padre Santo. Las palabras de Jesús están en mi mente y suenan y resuenan de que le dijo al Jairo, no temas, cree solamente. Padre Santo, que todos aquellos que nos están escuchando lleguen a creer y que tengan una experiencia de que tú vengas a sus corazones, que puedan ellos reconocer y entender tu poder, que puedan ellos reconocerte como su Salvador, que te acepten como su Salvador personal. La Biblia dice que la Biblia ordena que todo hombre y mujeres lleguen al arrepentimiento, que cambiemos de actitud y reconozcamos quién fue Jesús de Nazaret, quién es el Jesucristo en la gloria. Padre Santo, estamos en oración con nuestros rostros inclinados. Ahora, tú que me estás escuchando, yo te digo que seas sincero que tú te hagas esta hermosa pregunta que aún parece doloroso. Si tú llegases a morir a este momento, ¿irás a la presencia del Señor? Quizás tú eres una persona buena, que perteneces a una hermosa y buena religión, te felicito por ello, pero esa religión no te va a perdonar los pecados. Te vuelvo a hacer la pregunta, si tú murieras en este momento, ¿estás bien seguro que vas a la presencia de Dios? Si no es así, este es el momento que puedes enderezar tu vida, porque tú sabes bien, por lo que has visto, que así como tú has dicho de alguien murió, un día alguien dirá de ti, este fulano de tal murió. Y la pregunta es, que yo te hago ahorita, que te debes de contestar, cuando alguien diga que tú ya quedaste muerto, ¿dónde estarás tú? A este momento tú puedes escoger, tú tienes la oportunidad de hacer la paz con Dios, puedes hacer tu decisión de seguir a Jesús, o a lo mejor eres un reincidente, te habrás descarriado, yo te pido que vengas a la presencia del Señor en este momento y hagas una paz con Dios para que así tú puedas pasar de este mundo doloroso a la presencia de Dios el día que Dios lo determine. Ahora, tú que me estás escuchando a través de la radio o a través de la internet, al menos que estés manejando un automóvil o una máquina electrónica o en alguna forma, te pido que levantes uno de tus brazos como señal de aceptación de la petición que le vas a hacer a Dios. Le vas a pedir a Dios que venga a tu corazón, que te perdone de tu vida pecaminosa que habrás vivido, así como todos nosotros hemos pasado por una vida vergonzosa y tenemos que pensar que Dios nos vio en aquellos momentos horribles. Padre Santo, por todas aquellas personas que han escuchado este mensaje y han aceptado de que tú eres nuestro Salvador, yo te pido que ellos acepten a Jesús, que seas, que lo reciban como su Salvador, que se arrepientan y experimenten ese gozo de saber que ya no tienen pecados, que sus pecados fueron llevados a la cruz y la sangre de nuestro Jesús derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Padre Santo, yo te pido que los aceptes en tu reino hoy, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús y en el nombre del Señor Jesús te digo, Padre Santo, amén, amén y amén.